La vida es bella. La vida te enseña. La vida es un precioso regalo de Dios que merece ser disfrutado a plenitud y con integridad.
Ha llegado mi tiempo, tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo.
Bienvenidos a su programa. ¡Viva la vida!
¡Viva la vida!
Muy buenos días, un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias a quienes se han conectado en nuestro programa Viva la Vida este sábado. Hoy vamos a estar con un tema de un tilde un poco más social, desde los medios de comunicación. Nuestro tema de hoy es ¿qué miramos en los medios? Familia, cuidemos nuestro tesoro. Hemos elegido este programa o este tema para poder indagar un poquito más sobre la alerta que debemos tener los padres sobre algunos contenidos que se generan en los medios. Y nos vamos a enfocar, porque la verdad que son infinitos, no nos alcanzaría una hora, nos vamos a enfocar particularmente en la alerta que debemos tener sobre los contenidos que abundan actualmente sobre el tema de narcotráfico. Teleseries, telenovelas, músicas, la verdad que cada vez más abundante, son modas o como ciclos que vienen de cierta manera en algunos medios, pero que la mayoría de ellos reflejan antivalores con los que debemos estar muy alerta a la familia. Y tenemos para tratar este tema una invitada muy especial, la licenciada Gaby Peña Arancibia. Ella es licenciada en comunicación, tiene una maestría en derechos indígenas y desarrollo y se ha desempeñado mucho en la plataforma Provida y Profamilia. Gaby, le doy la más cordial bienvenida, gracias por acompañarnos y le cedo el espacio para que usted pueda saludar a nuestra audiencia.
Buenos días, Lita. Buenos días a toda la audiencia de Radio Betania, que sabemos nos escuchan en muchas partes del mundo también. Salimos fuera de la frontera y muchas gracias por esta invitación. Yo soy la agradecida por esta oportunidad de poder compartir un poco nuestras experiencias y conocimientos en torno a esta temática que vamos a tocar hoy día.
Así es, como lo decíamos, es una temática muy preocupante, podríamos decir, alertas las familias realmente con la cantidad de contenidos, los distintos enfoques que se plantean actualmente sobre este tema.
Continuamos con Viva la Vida.
Viva la Vida.
Retomamos nuestro tema, vamos a desarrollar hoy el tema ¿qué miramos en los medios? Familia, cuidemos nuestro tesoro. ¿Por qué hemos elegido este tema? Vamos a partir inicialmente de una premisa, podríamos ponerla en sentido figurado, que de la manera en que nosotros nos alimentamos, hablando de comida en particular, se refleja en nuestro cuerpo. ¿No es cierto? En nuestra salud, en la forma en que funcionan nuestros órganos. De la misma manera podríamos ponerlo como una metáfora, lo que nos alimentamos a través de lo que miramos, o lo que alimenta nuestro cerebro, lo que alimenta nuestro conocimiento, nuestra cultura, particularmente creo que lo recibimos a partir de los medios de comunicación. Entonces, si pusiéramos la misma figura, habría que preguntarnos cómo estamos en ese sentido, ¿no? ¿Qué estamos comiendo, entre comillas, de parte de los medios de comunicación? Hemos notado desde hace ya varios años, en realidad, pero con mucha más fuerza en los últimos 5 años, podríamos decir, que fue cuando se generaron las novelas, y las series, con la aparición de Netflix, ni hablar, ¿no? Con la pandemia, la saturación que ha habido de contenidos que ensalzan este delito del narcotráfico, ¿no? Entonces, es muy preocupante ver la manera el enfoque que toman muchos de estos contenidos, sean novelas o series, endiosando prácticamente, ¿no? A figuras que sabemos han sido, bueno, cabecillas en lo que es este oficio, lamentable, ¿no? Y creo que una de los serios riesgos, podríamos decir, Gaby, que tiene este oficio es que en películas o novelas tradicionales, como las conocemos antiguamente, siempre se usa un nombre ficticio para representar la vida de otras personas, ¿no? Entonces, acá, en particularmente en estos contenidos, creo que una de las características es que utilizan los nombres reales de esas personas. Entonces, un niño, un jovencito inmaduro de repente, o que no tiene mucha orientación, si busca en Facebook o en Google, perdón, los nombres de estas personas, se va a encontrar con que efectivamente todo lo que le cuentan esas historias es real, porque lo van a encontrar hasta en noticias, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los peligros, por ejemplo, que tienen este tipo de contenidos. ¿Cuán real puede ser? Porque hay muchas películas que lo venden como basada en hechos reales, ¿no es cierto? Pero que uno nunca llega a saber realmente cuán cierto es eso. Y aquí sí se puede constatar ese hecho. Entonces, Gaby, usted desde su desarrollo profesional, ¿cómo han percibido este tema?
Efectivamente, Lita, como usted dice, el tema del narcotráfico tiene que ver con organizaciones criminales, ¿no? Es un acto delictivo, incluso se lo considera como crimen de lesa humanidad por la violencia que ejerce esta actividad delictiva. Y lamentablemente ahora en nuestra época hay una inversión de valores tremenda. Y esto viene acompañado con los medios de difusión y las redes sociales, ¿no? Que amplía la difusión de todo este tipo de programación. Y bueno, pues ahora lo que es derecho para uno, para otro es antiderechos, ¿no? Entonces estamos en esa batalla, porque resulta que los medios de la televisión, por ejemplo, que es informar, entretener y educar, no se cumplen. Si por un lado los noticiosos nos informan de que se está combatiendo el narcotráfico, pasa cierta hora, 10 de la noche, no más, hasta más temprano, en horarios donde los niños, los jóvenes están todavía pendientes del televisor, y se contrapone a la novela, ¿no?
Se muestra todo.
Entonces,
lo contrario.
Se ha habido un boom de las narconovelas, ¿no? Las narconovelas, y no solamente en la televisión, tenemos el celular que nos permite un acceso ilimitado a la programación. Entonces, ahí es donde nosotros como padres de familia tenemos que estar atentos. Nuestros hijos están en serio peligro porque resulta que esta acción criminal se la está viendo como si fuera el criminal viene a convertirse en un héroe, más o menos.
Así,
¿no?
Es.
Es el jefe del cartel o del grupo de mafia que sea. Ya los jóvenes lo ven como esa persona, como un ideal. Entonces, podemos nosotros constatar de que la figura que nos presentan las narconovelas, para los jóvenes ya son imágenes a imitar. Son, claro, imágenes a imitar. Entonces, el joven ya va pensando, y más, si no tiene los valores bien establecidos dentro del hogar, ya va creciendo pensando en llegar a ser como ese narcotraficante que tiene poder económico, tiene poder político, porque la plata lamentablemente vende muchas conciencias, muchas personas se rinden al culto hacen lo que sea por tener dinero, por tener esa vida de lujo, por tener las mujeres que quieran, las más bonitas, las más jóvenes, ¿no? Porque eso es lo que nos muestran, ¿no?, las narconovelas.
Así es, esa vida de placer, ¿no es cierto? Como usted dice, de lujo, de mucha ostentación. Creo que esa es una característica casi general por la que uno puede reconocer a veces, ¿no? Personas que están involucradas con esto, ¿no? La manera en que ostentan los lujos que tienen o los bienes que tienen, ¿no? Y como usted decía, la verdad que hay una inversión de valores, porque la humildad, por ejemplo, que nuestra iglesia nos pregona, es totalmente opuesta, ¿no? A esto que se pregona desde estos contenidos.
A estos antivalores, ¿no?
Así es, y la verdad es que si bien este hecho o este tipo de contenidos ligados con el narcotráfico es, como yo decía al principio, una moda, entre comillas, ahorita, porque siempre en las producciones, ya sea de cine o de televisión, siempre se ha contrapuesto esta lucha del bien y el mal, ¿no es cierto? El antagonista y el protagonista. Entonces, no se trata tampoco aquí de que nosotros vamos a satanizar a productores que se dedican a este oficio. Pero sí, como decía Gaby, muy, muy cierto, el peligro acá es esa carencia que por las circunstancias de repente la familia no está cultivando los buenos valores en la familia, y en contraparte, ante la ausencia de padres, por ejemplo, en casa, por trabajo, los hijos se llenan de este tipo de contenidos. Entonces ahí es donde gana terreno, ¿no es cierto?, esta difusión de antivalores, como lo mencionaba Gaby. Y la verdad que, Gaby, ¿cuáles son particularmente estos valores en juego que usted considera que promueven este tipo de contenidos?
Mire, Lita, una, por ejemplo, es la misma acción del narcotráfico. El joven ya no lo ve como un delito. Ya no lo ve como un delito, sino lo ve como una aspiración. Y es preocupante porque en otros países vemos que por lo menos se respetan las normativas donde establecen los horarios. Aunque, como le decía, esto es relativo porque cualquier uno entra a Netflix y tiene en el momento que quiera la...
Así es.
La producción, ¿no? Puede llegar y mirar. Entonces, el problema es la influencia que ejercen estas narconovelas por ejemplo, en el consumo de las drogas en los adolescentes. Y este fenómeno es muy cierto, es muy real. Aunque no tenemos acá datos, estudios dentro de nuestro medio que nos confirmen, pero la realidad nos los muestra. En enero se hizo un cumpleaños con la temática de narcotráfico, no sé si recuerdas, Lita, donde entró la mujer acompañada con sus matones, con armas, ¿no? Y fueron arrestadas 6 personas. Y no estamos hablando de niños, de jóvenes personas, jóvenes adultos, jóvenes grandes. Entonces, ¿cómo está clavado en nuestra mente, cómo está eso ahí fijado de que es algo interesante, es algo llamativo, que hasta lo replicamos, ¿no? Entonces, eso nos muestra de que sí, las telenovelas influencian en nuestro accionar, en el accionar de las personas que no tienen una madurez emocional, que no tienen una educación en valores, en principios bien formados. Entonces, sí afecta. Es importante, entonces, ser conscientes de esta situación. Es decir, ignorarla no nos ayuda. El creer que controlamos lo que miran nuestros hijos no ayuda en gran medida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hacemos cuando nuestros niños están pequeños para que no se enfermen? Los vacunamos, ¿no es cierto? Les ponemos vacuna para evitar. Y eso tenemos que hacer con nuestros niños desde pequeños. Darles a conocer la realidad, no mantenerlo en una burbuja donde no escuchen ni vean nada, no. Tienen que conocer cuál es la realidad en la que se vive y darle las herramientas, los argumentos para que ellos puedan defenderse. Es decir, cuando escuchen algo, no, eso está mal. O sea, sepan discernir y sepan tomar decisiones correctas. Que sepan que una mala decisión te lleva a... tiene consecuencias, pues, ¿no? Mostrarle qué pasa. El narcotraficante vive una vida de lujo, una vida de poder, de placer, ¿verdad? Esa es su vida. Pero, ¿cómo acaban? al final los asesinan o terminan presos de por vida. Entonces, hay consecuencias para los actos malos. Entonces, eso es lo que hay que hacer con el niño, con el joven. Prepararlos para la vida, para esta época de tanta intromisión de antivalores. Porque eso es lo que estamos viviendo.
Es como una corriente que vemos, ¿cierto?
Nuestros paradigmas han cambiado totalmente, dentro de todos los ámbitos, social, político y dentro de la familia también. Entonces, como padre, el querer apartar a nuestros hijos y decir, no, yo a mi hijo no dejo que mire telenovela. ¿Ya? Yo lo hice. En mi casa nunca se miró telenovela con mis hijos pequeños y todo. Sin embargo, llegó un momento en que escuché a alguno de mis hijos decir, y bueno, hay que respetarlo, por decirle a los homosexuales, hay que respetarlo. Sí hay que respetarlo, mijito, porque son seres humanos con dignidad que merecen todo respeto. Pero su actividad desviada, no se puede promover. ¿Por qué? Porque hace daño a la familia. Entonces, ahí vamos inculcando los valores a los hijos.
Así es.
Pisando la realidad.
Es verdad. Uno de los aspectos, por ejemplo, que contiene mucho este tipo de contenido es el tema de la violencia, ¿no? Y con la violencia, si bien desde un niño puede percibir que es algo que no es positivo, creo que uno de los valores que va carcomiendo este tipo de contenidos es la sensibilidad, ¿no? Y la sensibilidad o la falta de sensibilidad, la verdad que la podemos evidenciar muchas veces en nuestra sociedad en cosas tan sencillas, ¿no? Ya no nos conmueve cuando vemos una persona de repente lastimada en la calle, no nos detenemos, o el tema de la ambulancia, por ejemplo, ¿no? Que es algo que uno ve a veces a diario, ¿no? Cuando viene la ambulancia y uno puede ver cómo los vehículos ni siquiera se hacen a un lado, muchos de ellos, ¿no? Entonces, realmente esta falta de sensibilidad, sin duda creo yo que es producto en gran parte de este tipo de contenidos muy cargados de violencia, ¿no? Porque el riesgo de este tipo de contenidos, sean series, sean novelas, es que realmente se normalizan ciertas conductas que como padres sabemos que no están bien, ¿no? Y dentro de las series y de las novelas que vemos, por ejemplo, se ve mucho el tema de la violencia no solo contra la mujer, ¿no? Contra los hijos mismos se percibe esa violencia. Entonces, los niños que ya no tienen esos espacios para dialogar con sus papás, ni siquiera lo reclaman o lo sienten como algo que les hace falta. Ya lo ven como algo normal, ¿no? Entonces, sumado al uso de redes que usted decía, ¿no? Que cada vez nos individualiza mucho más, nos hacemos cada vez más egoístas, ahí en nuestro mundo pequeñito de 15 por 20. Entonces, y eso que estoy poniendo muy grande, ¿no? Por la computadora, pero en el celular aún más, no llegamos a ver lo que le pasa a los demás. Y nos pasa incluso a veces en casa, ¿no? ¿Cuántas veces, no sé cuántos de ustedes que nos escuchan, por ejemplo, tienen la norma de no celular en la mesa, ¿no? En el momento de las comidas. Y suele ser una pelea, una discusión en familia, cuando a los hijos se les prohíbe tener el celular. Y mucho más si uno de los papás violamos esa regla, ¿no? Entonces, realmente creo que es uno de los espacios en los que debemos aprovechar, como usted decía, distendernos un poco de la invasión o del bombardeo de contenidos de los medios y abrir espacio al diálogo. Quizás esta, sin duda, es una de las acciones que podemos tomar en contra de esta corriente, como bien mencionaba Gaby, para contrarrestar esta mala influencia.
Importantísimo, Lita, las acciones que se puedan tomar para contrarrestar los efectos negativos de todo lo que miran, ¿no? La telenovela, las narconovelas en este caso es un ejemplo nada más de una infinidad de, de elementos que reciben nuestros hijos negativos, de información negativa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que contribuir a desarrollar en los adolescentes un carácter fuerte que facilite vivir la libertad con responsabilidad, ¿no? Que ellos aprendan, como les decía hace un momento, a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y eso empezar desde la niñez. Nos enfocamos a los adolescentes porque es la etapa más crítica que tenemos, ¿no? Durante el crecimiento de nuestros hijos.
Donde entran los conflictos de identidad, ¿no es cierto?
Y las rebeldías, ¿no?
Las rebeldías de los chicos.
Entonces, por eso es importante tomar estas acciones para que los adolescentes sean capaces de tener un proyecto de vida solidario. Es decir, que el adolescente no esté vagando en su interior sin saber a dónde apuntar. Ya el adolescente, tenemos como padres que ayudarlo a proyectar su vida, con una meta. Es decir, ayudarlos a tener metas que sean grandes, ¿no? Por eso es importante, en Cursillo de Cristiandad, que es mi movimiento, nosotros aprendemos la importancia del ideal. Es decir, tenemos que aprender a construir un ideal que sea la columna vertebral de nuestras vidas. Que este es mi ideal aquí, esta es la clase de vida que yo quiero tener. Pero entre medio tenemos metas y objetivos que cumplir, ¿verdad? Yo quiero llegar, pero mi ideal no cambia. Yo crezco, pero mi ideal no cambia, ¿no? Entonces, ese es el sostén de nuestra vida de manera equilibrada. Y bueno, este proyecto de vida también nos tiene que enseñar a vivir el amor verdadero para tener una base de una vida feliz. Y aunque parezca algo utópico, pero sí tenemos que saber que en medio de las adversidades, en medio de tanta violencia, tenemos que aprender a ser felices. Porque si nosotros no descubrimos eso, cualquier ventarrón nos derrumba y los jóvenes, ahí es donde caen en las drogas, se sienten solos, no sienten el apoyo de los padres, y eso es fundamental, el apoyo que los hijos sientan de los papás. ¿Para qué? Para poder sostenerse y poder levantarse cuando ellos caen, ¿no?
Y ahí entra mucho de repente el tema de la formación de la autoestima, ¿no? De los chicos, porque muchas veces eso, no sé qué llamarlo, errores, quizás, ¿no? En las decisiones o elecciones que toman desde el tipo de amigos que eligen, por ejemplo, ¿no? Nuestros hijos, va mucho ligado con la autoestima que ellos tienen. ¿Cuán valioso se sienten nuestros hijos para saber qué elegir, ¿no es cierto? ¿A qué decirle sí y a qué decirle no, ¿no? Entonces, como dice Gaby, el enseñarlos a ser feliz parte de repente de una de estas premisas, ¿no? Sin duda hay muchas, pero creo que esta es una de las más importantes. ¿Qué otras acciones, Gaby?
Puntualizando en el tema de la autoestima, ¿ya? Es importante, muy importante, porque nuestros hijos efectivamente necesitan información, orientación, motivación, necesitan sentirse apoyados. Pero muchas veces nosotros como padres le ponemos tallas muy altas a nuestros hijos, ¿no? Entonces, yo logré esto, vos tenés que lograr más. Entonces, nos enfocamos en otro tipo de valores y vamos matando vamos destruyendo en nuestros hijos ese valor de sí mismo que tienen que darse, ¿no? Entonces, vamos matando su autoestima. Ahora, en medio de esto está la corriente que vienen adoctrinando a nuestros hijos en ese individualismo, ¿ya? Es decir, para levantar mi autoestima yo tengo que conocerme, tengo que darme valor, sí, efectivamente, pero no me puedo encerrar solamente en el yo, ¿no? También tengo que hacer crecer mi sentido de empatía, por ejemplo, con otras personas. Entonces, no tenemos que encerrarnos y criar hijos autosuficientes, hijos con pensamiento o con una actitud de que se arrasan el mundo.
está de soberbia.
Bien, está bien, digamos.
No, rayan la soberbia.
Tienen que ser personas de valor, pero no rayar, como usted me dice, Lita, en la soberbia.
Así es.
¿Y qué nos enseñan? Que no, que primero está mi yo interior. Es que estaba pensando, por ejemplo, el tema del yoga que está tan de moda. Entonces, eso le inculcan a los chicos permanentemente, está en las redes. ¿Ya? Entonces, nosotros como padres tenemos que ir buscando ese equilibrio. Ese equilibrio, y no solamente que los hijos tengan su autoestima, sino que tengan un sentimiento solidario. Un solidario y bueno, el fundamento de todo esto es el amor. A veces nos da vergüenza hablar este tema, pero nos da vergüenza, digo, en el sentido de los jóvenes, ¿no? Pero sí, hay que hablarles.
Que ellos les puede dar vergüenza, como usted dice, que los critiquen, que se burlen de ellos, ¿no es
cierto?
Así es,
¿no? Entonces ellos tienen que saber que todo ser humano es un ser único, irrepetible, ¿ya? Que son personas únicas. Pero en medio de toda esa autoestima, inyectarle el amor propio y el amor al prójimo.
Así es. Y la verdad que la familia, como hemos dicho, nuestro tema, ¿no? Nuestro mayor tesoro. En la familia nosotros podemos ver de cerca realmente esta manera en que somos tan distintos todos y en que nos necesitamos unos a otros, ¿no? Para contrarrestar, como decías, este individualismo que nos promueven muchas veces los medios, las redes, estas corrientes que surgen cada vez de otro tipo de actividades, por ejemplo, que tratan de encerrarnos cada vez más en nosotros mismos. La familia es el nido donde nosotros podemos combatir ese individualismo, ¿no? Porque sin duda, los que tenemos más de un hijo, ¿no? Sabemos cuán distinto es uno de otro, ¿no? Y a veces nos ocurre que creemos que porque son hijos nuestros todos van a ser igualitos, ¿no? Y no es así. Entonces, los niños cuando crecen viendo estas diferencias, es la mejor manera o la mejor escuela para ellos de aprender a respetar que no todos son como ellos, que no todos piensan como ellos, ni reaccionan como ellos ante ciertas situaciones, ¿no? Entonces, esta manera en que procuran, digamos, estos contenidos de lo que hablamos de narcoseries, narconovelas, que pareciera que a todos nos quieren encasillar en un tipo de comportamiento o en un tipo de oficio, no es así, no es así. Y como bien lo decía Gaby, no es un ideal tampoco esa vida de lujo, de placeres y demás por dinero mal habido que promueven estos medios, ¿no? Sabemos en la familia es donde ellos pueden ver que realmente cuando nosotros queremos llevar una vida así de cómoda, de repente implica sacrificios. Implica ahorrar en ciertas cosas, implica no gastar en otras que pueden hacernos daño, implica sacrificarnos de repente muchas veces como familia. Y sin duda, como decías Gaby, también está el que aprendamos a mirar como familia que hay otras familias mucho más necesitadas a las que podemos apoyar con un granito de arena, ¿no?
Así es, Lita, y algo muy importante, siguiendo con el entorno familiar, es el ejemplo que los padres podamos dar a nuestros hijos. Porque no importa cuántas veces le digamos a un niño cómo comportarse, nuestros hijos solamente nos escuchan el 10% de lo que le decimos, pero nos observan el 90%, ¿no? Entonces, fundamental es el ejemplo. Entonces, si yo le digo a mi hijo, te dije 1,000,000 de veces que no seas exagerado, no es la frase, ¿no? 1,000,000 de veces sí, que no seas exagerado.
Entonces, lo han hecho meme incluso.
Voy a estar enviando un mensaje contradictorio, ¿no? Queremos hijos generosos, seamos generosos, ¿verdad? Queremos hijos cariñosos, seamos cariñosos. ¿Qué hijos queremos? ¿Qué ejemplo le estamos dando? ¿Queremos hijos ordenados? Tenemos que ser ordenados, pues, ¿no? y queremos hijos que no sean corruptos. Pero ¿qué pasa? Mi hijo está viendo cuando su padre, el hijo está viendo cuando el padre está siendo corrupto en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Porque todas esas cosas se ven. Así entonces, el ejemplo arrastra. El ejemplo, las palabras conmueven, dice, pero el ejemplo arrastra.
Y entonces, has tocado, Gaby, creo que uno de los nervios más, más gruesos, podríamos decir, de nuestra sociedad, justamente, ¿no? Uno de los aspectos que más nos duele y que, sin embargo, puede ser muy fácil caer en él, ¿no? Que es la corrupción, como decías, ¿no? Uno de los aspectos que ensalza este tipo de contenidos del que hablamos hoy, ¿no? La narcocultura, podríamos llamarla, es justamente la corrupción, ¿no? Cómo este oficio del narcotráfico compra autoridades, compra sentencias, ¿no? Compra montonera de gente, no solo en el nivel judicial, sino también en el político, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo nosotros combatimos ese nivel de corrupción al que se mueven este tipo de personas, ¿no? Sin duda, es desde la familia y, como bien lo decía Gaby, con el ejemplo. No hay otro modo. Y creo que de una manera muy ligera y inquietante, hay muchas personas que dicen, no, eso no lo vamos a cambiar nunca. Y se plegan a esa corriente de la coima, de la corrupción, que desde lo más pequeño va ocurriendo. ¿No es cierto? Entonces, eso alerta padres, quienes son papás que nos están escuchando, realmente es algo que no podemos, a lo que no podemos renunciar. No podemos plegarnos porque los otros son más fuertes a esta corriente. Tenemos que ir desde lo más pequeño forjando personas que realmente sean intachables en este sentido.
Es fundamental, Italo, lo que se vive en la familia. Yo tengo que agradecerle al Señor de lo que aprendí de mis padres, y algo que me caló en el tuétano fue la honestidad. Nuestra cultura, nuestros medios están tan acostumbrados a la corrupción que hasta la aceptan. Está bien que robe, pero que no robe mucho, decían por ahí, ¿no ves? Alguien lo dijo. Entonces, mi padre, por ejemplo, estuvo en el sindicato de Cordecruz, de la ex Cordecruz, ¿ya? Y lo escuché decir a alguien, este fue un burro porque no robó, ¿no? O sea, se imagina la mentalidad ya, ya lo hemos esa mentalidad distorsionada, asimilando la corrupción como un hecho natural, ¿no? Entonces, por eso también es fundamental la educación que le demos a nuestros hijos. El ejemplo, indiscutible, pero también los rituales que se hagan dentro de la casa. A la hora de la cena, por ejemplo, que sea sagrada las horas de las comidas, que como me decía hace un momento, Lita, antes de comenzar el programa, ¿no? A la hora de las comidas, nadie toca el celular, ¿no? Que sea sagrado. El fin de semana, que sea obligatorio. Los domingos, para nosotros, por ejemplo, yo no hago ningún compromiso los domingos. ¿Por qué? Porque es para mí, mi esposo y mis hijos. Porque compartimos, aunque no hagamos nada y estemos solo en la casa, el domingo es familiar. La repetición de actos buenos, que los actos buenos sea una forma de poder acrecentar las virtudes en ellos, ¿ya? Que estos rituales, estos ritos, que aporten a nuestros niños la seguridad que necesitan para crecer en paz, en armonía, para crecer felices. Y quiero puntualizar aquí en dos ritos que no deben faltar nunca en la vida de familia. Uno es el compartir la Eucaristía los domingos en familia, o el credo que tengan, de repente no son católicos, de repente pero que cultiven valores, ¿entiendes? Que el domingo sí o sí tengan un momento dedicado al Señor. Y la bendición paterna al final del día, ¿verdad? Que sientan la bendición de los padres. Nosotros como padres tenemos que doblar rodillas para bendecir a nuestros hijos y pedir por ellos.
Vamos a puntualizar entonces, de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿no? Los antivalores que promueven este tipo de contenidos que hoy hemos analizado y cuáles serían las acciones o valores que están contrapuestos y que nosotros como familia podemos cultivar. El poder que promueven estos contenidos, por ejemplo, puede contrarrestarse, ¿no?, con el ejemplo de la buena autoridad, de la sana autoridad en la casa, ¿no? Y eso, como decía Gaby, no es solo con palabreríos y sermones, es con ejemplo y con acciones que ven nuestros hijos. La clandestinidad, que es uno de los antivalores que, en los que se desarrolla este tipo de oficio, sin duda puede contrarrestarse con la promoción de la honestidad y de la sinceridad en nuestra familia. Y eso no podría ser posible sin espacios de diálogo, ¿no? Los lujos que se ostentan en los narcocontenidos están totalmente opuestos a la sencillez, ¿no?, que en familia muchas veces nosotros queremos promover. Y esa sencillez no solo va en la parte externa, ¿no? No va en la pinta, como decimos, ¿no?, normalmente, sino hasta en nuestras formas de relacionarnos, ¿no? ¿Cuántas veces se oye ahora, por ejemplo, esto de la generación de cristal, ¿no?, que dicen, ¿no?, que medio lo miran feo y ya está torcido el otro, ¿no? Entonces, si a veces nos damos cuenta, también ocurre muchas veces eso en la familia o entre familias, ¿no? El que ante cierta actitud de alguien, entonces los otros, no vamos donde fulanito por esto y por aquello. Entonces, esa sencillez también va en nuestra forma de ser y de actuar. Otro antivalor, sin duda, de estos contenidos son los asesinatos, ¿no? Cómo vemos que con qué facilidad matan personas por ese oficio que en el que han caído, ¿no? Y sin duda, el respeto por la vida es uno de los valores más fundamentales actualmente en la sociedad, ¿no? Y lo vemos no solo con el tipo de contenidos que estamos analizando en este programa, sino con mil corrientes que ahorita hay en el mundo entero en contra de la vida, ¿no? Entonces, sin duda, nosotros, la familia, no existiríamos sin este derecho tan fundamental, ¿no? Entonces, para tomar en cuenta estos aspectos, otro que mencionábamos, sin duda, la violencia, que se puede contrarrestar con el trato, la comprensión, el respeto que nosotros podamos inculcar desde la familia. Entonces, no sé si deseas puntualizar algo más, Gaby, y si no, nos vamos a un corte para dar luego espacio a nuestros oyentes.
Simplemente, Lita, que todas estas acciones que hemos visto en este momento, que nos ayudan a contrarrestar el efecto negativo de lo que nuestros hijos ven y viven en el día a día, son muy importantes para el desarrollo de una familia sana. Pero hay muchos otros aspectos más que, como sin decía duda, al comienzo, nos tomarían varios programas para desarrollarla, pero podemos estar seguros de que estamos en buen camino si hacemos estas acciones, ¿no? Y bueno, estar siempre confiados en que si nosotros actuamos con amor y enseñamos el amor a nuestros hijos, ellos van a actuar, por inercia van a actuar y van a aprender a vivir la vida de manera, con valores, con principios fundamentales.
Así es una tarea valiosísima de nosotros los padres para inculcar en familia.
Continuamos con Viva la Vida.
Viva la Vida.
Bien, agradecemos a nuestra audiencia que nos escucha por Radio Betania y también por Radio Wendá desde el Norte Integrado. Nos escuchan a través de las ondas de Radio Wendá como repetidora. Nos decían, ¿cómo forjamos espacios de diálogo cuando nuestros hijos a veces no quieren ni venir a la mesa? ¿A cuántas familias nos pasará eso, no? ¿Qué opina Gaby? ¿De qué manera podemos nosotros de repente atraer este momento de unión familiar o de diálogo?
Importantísima la pregunta, Lita, porque se me vino a la mente, en mi caso, por ejemplo, cuando estaba yo niña, mi papá decía, bueno, vamos a comunicarnos, vamos a dialogar, ¿ya? Pero él nos sentaba y agarraba una pizarra y se ponía a explicarnos lo que era la vida, lo que eran valores, en pizarra como un profesor, y nadie podía hablar, ¿no? Entonces,
cero diálogo.
Cero diálogo, cero comunicación, ¿no? Pero ese era el diálogo desde su manera de pensar. Entonces, tenemos que descubrir algo muy importante. La eutrapelia se llama el término, ¿ya? ¿Qué significa? Las ocurrencias, lo que nosotros podamos descubrir para poder aperturarnos al diálogo. Y algo importante es el juego. El juego que eso está olvidado en muchas familias, ¿ya? Por el cansancio, los padres se dedican a trabajar, llegan cansados, a atender niños. Entonces, el juego es muy importante dentro de la familia, ¿no? Y es que vivimos en un siglo donde la diversión está casi olvidada.
En realidad está distorsionada, creo.
Está distorsionada, ¿no? Pero estamos hablando del juego dentro de la familia.
Así.
¿No? Entonces, esta es una virtud que tenemos que cultivar para divertirnos y puede resultar muy positivo, muy positivo. Además, el aprender a jugar en familia, el aprender a compartir, hacer deporte juntos, jugar juegos de mesa mientras estamos haciendo una sobremesa, ¿ya? Ver películas juntos. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer en familia que nos ayudan al diálogo. Ver una película con un contenido del cual después de la película podamos compartir, comentarla. Entonces, ahí nosotros vamos direccionando, porque el hijo se abre al diálogo y expresa lo que siente. Entonces, nosotros como padres ahí podemos detectar qué está pasando por la mente de nuestros hijos. Y detectamos si hay fallas. Entonces, eso nos permite poder llegar a ellos de manera estratégica, digámoslo así. No sé si valga el término, pero nos permite llegar
creativa.
Y de manera creativa. Y no solo ayuda a formar a nuestros hijos, también ayuda a que los hijos vean en el hogar como un lugar al que quieren volver, ¿no? Porque hay diversión, hay un momento bonito. Es como cuando el esposo sale y no quiere volver a la casa porque llega y está la esposa esperándolo con la boquinga para reclamarle de todo, ¿me entiendes? Entonces, tengo una amiga que decía, llegando el esposo 3:00 a.m, ¿de dónde vení? Ni me hagas acuerdo porque ahorita me vuelvo, ¿no? Entonces, en los jóvenes pasa eso también. Llegan a la casa a sentirse con toda esa peroreta de reclamos y de lecciones y cosas. No, el hogar tiene que ser un lugar al que el joven cuando sale quiera volver.
Qué lindo. Nos preguntan también cómo se puede controlar lo que ven nuestros hijos. ¿Qué opina Gaby?
Yo les diría que no se puede controlar. A estas alturas no se puede. Es decir, cuando están bien pequeñitos podemos controlarles que miren hasta ciertos horarios, apagarle la televisión. Pero en el momento en que le damos un celular a nuestros hijos o una tablet, ahí perdemos el control. Entonces, ¿qué nos queda como padres? Tampoco los podemos tener aislados. Como padre nos corresponde darle a nuestros hijos todo el conocimiento de lo bueno y lo malo. Mira, hijo, esto está pasando, te va a llegar esta información y vos tenés que saber de dónde viene esta información o qué causas te pueden producir, ¿no? El tomar una mala decisión, por ejemplo. Entonces, a nuestros niños tenemos que vacunarlos. ¿Ah? Así como los vacunamos contra la polio, contra tantas enfermedades desde niño para que no desarrollen estas enfermedades en ellos. Entonces, así tenemos que vacunarlo. ¿Y cómo los vamos a a vacunar, goteando con información, goteando con esa formación que ellos necesitan para poder defenderse en la vida ante toda esta intromisión maquiavélica, toda esta, ¿qué le puedo decir? Al final la vida es una lucha entre el bien y entre el bien y el mal. Entonces, el niño tiene que aprender a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, y saber que si toma una mala decisión, tiene consecuencias.
Es cierto, y la verdad que ahora que mencionaba el ejemplo de su papá, Gaby me ha hecho recuerdo, mi papá, por ejemplo, desde niña, o yo lo recuerdo, una de las figuras que tengo de él es sentado en su galería leyendo el periódico, ¿no? Se leía hasta los necrológicos. Y uno de los ejercicios que me encantaba, bueno, me aterraba en ese entonces, pero realmente ahora lo valoro muchísimo, es que él me ponía a leer el periódico y me hacía leer, además que eso desarrollaba mi vocabulario, mi lectura, etcétera. Él me hacía leer una nota y me hacía luego decirle qué opinaba yo, ¿no? Que primero que entendí, ¿no? Entonces realmente eso me ayudó muchísimo a aprender a discernir, ¿no? Aprender a razonar, y creo que esa es una de las cosas que podríamos también empezar a buscar la manera como papás a que nuestros hijos desarrollen, ¿no? Porque yo tengo, por ejemplo, un niño de 9 años que su primer año fue, ustedes saben cómo, el primer año es casi continuación del kinder, ¿no? Y luego vino la pandemia y ahora que está en cuarto grado, realmente nos está costando muchísimo nivelarlo porque es casi como que está de primero de primaria, ¿no? Uh-huh. Con los 2 años virtuales fue casi nulo, pero nos cuesta muchísimo, por ejemplo, con él hacerlo desarrollar el diálogo, ¿no? Entonces, nos toca muchas veces escucharlo hablar de su juego y de las cosas que a él le encantan, o de fútbol y de cómo habla de la vida de los jugadores y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, no yo lo veo a mi esposo a veces que le dice, ah, ya me contaste eso. Y le digo, mi amor, pero a veces tu abuelita también nos ha contado la misma historia muchas veces. Pero siempre la escuchamos con la misma ternura, con el mismo respeto, porque son sus diálogos de ellos. Y cuánto interés nosotros les demostremos, también les va a dar a ellos ese sentido de autoestima del que hablábamos al principio, ¿no? Bien, Gaby, la verdad que ha sido un programa muy enriquecedor. Y como decíamos, hay muchos temas desde los medios de comunicación que nos pueden ocupar en otros programas, pero hemos querido hablar particularmente hoy de este contenido porque nos preocupa que como oyentes o como lectores, muchas veces vemos en nuestros medios más cercanos ya, porque antes lo veíamos solo a niveles internacionales, la manera en que está calando esta narcocultura en nuestras propias familias. Entonces, nuestra alerta para los papás a cuidar nuestro tesoro, que es la familia, desarrollando valores de manera sólida, de manera constante, diaria, que contrarresten todos estos antivalores que pueden estar recibiendo a través de estos contenidos.
Importantísimo, Lita, importante fortalecer la familia, porque ahí es donde se pueden cultivar todos estos valores,
¿ya? Y es el núcleo, ¿no?
Es el núcleo, y hay muchas familias que están conformadas por una mamá y el hijo. Entonces, a toda la familia, esa mamá que tiene que hacer de mamá y papá, pues tiene que esforzarse doblemente para poder darle toda esa seguridad que el hijo necesita, ¿no? El Papa Francisco, por ejemplo, recientemente dijo: la familia es la fuente de toda fraternidad y por eso es también el fundamento y el camino primordial para la paz, pues por vocación debería contagiar al mundo con su amor. Es decir, la familia es donde se vive el amor.
Amén. Y con eso nos despedimos. Les agradecemos, Gaby, gracias por acompañarnos, y a ustedes, nuestros oyentes, hasta un próximo sábado con Viva la Vida.
Escuchaste el programa Viva la Vida. Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana por Betania 93.7 FM.